alguna vez alguien me dijo, oye, ¿ya leíste a Aura García Junco? Y yo les dije, no, aún no la leo, ya había tenido por ahí algunas referencias, no sé qué, y presencié una conversación entre dos personas que habían leído muy bien a Aura García Junco, y nada más de escucharlas dije, yo tengo no solamente que leerla, sino que tengo que conocer a Aura García Junco, y tengo en mis manos el libro que se llama Mar de Piedra, y está precisamente conmigo Aura García Junco. Aura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
No, muy bien, muy contenta de estar aquí, y además de escuchar que ya te había hablado alguien de mi obra, que no. Eso siempre es increíble.
Que sí. Siempre se aplaude, ¿no? Que siempre nos da, sí. da como gracias. Oye, sí, Aura, pero sí, a ver, sí. cuéntanos tantito de ti. Cuéntanos un poco de qué has hecho. Siempre les digo, preséntense también ante la gente que nos escucha. Uh-huh. Y que gracias a que siempre estamos hablando de literatura, pues hay muchas personas que nos dicen, híjole, es que a mí no me gustaba leer, pero ahora ya me gusta, ahora ya busco algunos libros. Así que cuéntame primero de ti, Aura.
Bueno, pues yo estudié letras clásicas, pero me he dedicado a todas las cosas que se puede imaginar uno, desde princesa en fiestas de infantiles hasta mesera y consultora política. Y, o sea, realmente esto de la escritura, sí, ya tiene 10 años que empecé a hacerlo de manera profesional, pero mientras tanto, porque la vida es así,
sí, y he sido otras cosas. Porque uno tiene que vivir de algo, exactamente.
Sí, porque uno tiene que vivir de algo, ya sea de princesa en fiestas infantiles o de cualquier otra cosa.
Además está padrísimo, de letras clásicas a princesa en fiestas infantiles. Algo conecta.
No sé qué es, pero algo conecta. Ya. Ni siquiera voy a intentar entenderlo.
No, ni siquiera,
pero
exactamente. Sí. Pero entonces ya llevas un rato dedicándote a la escritura.
Sí, ya llevo un buen rato. Mi papá era escritor y era difusor cultural. Uh-huh. Y era una persona muy sui generis, muy fuera del sistema, según él mismo. Ajá. Y un poco, sí, en la realidad, no era solo su alucín. Entonces como que un poco esto de la literatura viene de familia. Mi mamá también es muy, muy lectora, y pues sí, siempre hubo libros en mi casa. Luego es imposible que no se te contagie eso. Yo siento que es una enfermedad hereditaria lo de los libros.
Sí, porque es cierto. La verdad es que, y se dice mucho, ¿no? Cuando tienes libros cerca. Fíjate que en mi casa había muchos libros, porque a mi mamá le gusta mucho leer. Uh-huh. Pero, y sobre todo muchas novelas. Y yo la verdad es que empecé a leer novelas, porque era lo que había en casa, ¿no? Uh-huh. Luego como que ya uno va buscando otras cosas. Pero sí creo que tener libros a la mano ayuda finalmente, ¿no? A quienes de pronto no y tienen que buscarlos de otra manera. Así que, como tú dices, contagia, sin lugar a dudas, ¿verdad?
Sí, totalmente, y además si tienes alguien que acompañe tus procesos lectores, es todavía mejor, ¿no? Desde hace un año más o menos empecé un canal de YouTube para hablar de mis impresiones lectoras, tal cual, no hacer reseñas, porque creo que eso, no sé ni cómo se hace ni quién tiene la autoridad para decir que un libro es bueno o no, pero también hago eso un poco porque me parece importante eso, que alguien acompañe tus experiencias lectoras. Y especialmente si no naciste como con este gran privilegio de tener los libros cerca, a veces es difícil saber por dónde entrarle a los libros, ¿no? También.
Pero entonces, o sea, eso no sabía que tenías un canal de YouTube. Y entonces, ¿pero ahí qué haces? O sea, ¿lees algo que te gusta y lo comentas? ¿Se lo comentas a quienes te ven?
Sí, bueno, es un canal que actualizo cada vez que le da tres vueltas el sol a,
sí, cada que puedes,
Marte, ¿no?
Ajá,
o sea, sí. Tampoco lo hago tan seguido, pero sí, lo que hago es que si hay algún libro que me gustó mucho, y bueno, tengo tiempo de grabar el video porque muchos me gustan mucho y luego no tengo tiempo. Pues sí, me pongo a decir por qué me gustó, qué fue lo que me gustó, y básicamente hablo de libros que me gustan, porque pues mi impulso es ese, ¿no? Como invitar a quienes ven el canal a que vean esos, lean esos libros. Por eso no hablo de libros que no me gustan, porque pues, ¿para qué?
Sí,
¿no?
¿Para, o sea, qué? Exacto, sí, sí, como para qué, exactamente.
Sí, no, eso no invita a nadie, nada más es mala.
Oye,
onda.
Mar de Piedra, que está en mis manos. Mar de Piedra, ¿cómo se la presentas a quienes nos escuchan?
Bueno, esta es una novela que sigue la historia de tres personajes, y especialmente de uno que se llama Sofía. Ella es una profesora universitaria que al inicio de esta novela empieza a tener una relación con una alumna suya 10 años menor. Uh-huh. Y pues ya que está ahí diciendo, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida y por qué estoy haciendo esto? Se da cuenta, o más bien empieza a revivir el hecho de que 10 años antes Eloísa, una amiga suya con quien también tenía una relación sexoafectiva compleja, desapareció, y ella decidió sepultar ese hecho debajo de la alfombra, y de repente teniendo a esta nueva chica enfrente, que tiene la misma edad que tenía Eloísa, empieza a tratar de indagar qué fue lo que le pasó a Eloísa. Todo esto en un contexto en el que esta es una historia que es un poco distópica, es un poco ciencia ficción, En la Avenida Madero, que pues, actualmente es una de las más concurridas de la Ciudad de México, aparecieron un montón de estatuas de gente desaparecida, petrificada o no se sabe muy bien qué, entre ellas la estatua de Eloísa. Entonces Eloísa está, digamos que vuelta a piedra, o quién sabe, en Madero. Ajá. Y Sofía nunca investigó en el momento en que desapareció ella, porque estaba tan dolida de la desaparición que no hizo nada. Pero al inicio de esta novela, pues un poco se le revuelve todo, se da cuenta de que lo que creía sepultado no lo estaba, y empieza una investigación que no es una investigación de thriller, no es una investigación policíaca, porque pues ella es una investigadora, pero de instituto, ¿no? Entonces, son los recursos que tiene son esos. Y esta historia un poco sigue esta investigación, que es más bien una investigación sobre la culpa, sobre la pérdida, y también la historia de otros dos personajes que empiezan en lugares muy diferentes, que es Luciano, un alcohólico en recuperación, que su búsqueda es más bien por encontrar un nuevo lugar donde existir ahora que no toma. Y Ana, que es una adolescente, que es mesera, que fue muy abusada en su casa y se escapa de su casa para buscar el lugar seguro que nunca tuvo ahí. Y aunque empiezan en lugares muy diferentes, hay un punto de la novela en el que, usando el lenguaje de la novela, las corrientes del tiempo empiezan a juntarles.
A coincidir, a converger, sí, hacerlas converger finalmente.
En algún sitio.
Oye, pero no es, por lo menos no es esa mi impresión, no porque igual ahorita dirían, pero entonces es una novela que no tiene, digamos, un horizonte casi utópico. Yo digo que para mí es una novela en donde el amor juega un papel muy importante, ¿no? Porque uno podía pensar, ah, bueno, pues que el alcohólico, que el abuso, etcétera, pero hay una parte, digamos, como de la reinvención de los personajes a partir de reconocerse también con sus diferentes vetas y dolores amorosos. Por lo menos esa fue mi impresión ahora.
Sí, y también habla mucho de las cosas que nos parecen esenciales, ¿no? Es decir, la soledad es un estado totalmente antinatural para los y las humanas. Uh-huh. Y estos personajes inician muy solos y empiezan a reconocer qué es lo que sí tienen alrededor, ¿no? En la historia de Ana, de esta adolescente, es un caso de eso, ¿no? O sea, es que sí tengo entre todo lo que no tengo, ¿no? Uh-huh. Y pues también Luciano también encuentra estos espacios de goce. Sí, yo no quería que fuera una novela ni violenta explícitamente, porque ya estoy harta porque de las imágenes, ¿sí? Violentas, son demasiadas.
Sí.
Sí hay un par de imágenes, pero están cortadas voluntariamente, porque uh-huh. no quería que fuera esta uh-huh. cosa como ¡ah!
Sí.
Y también, pues, Sofía realmente lo que necesita es sanar, ¿no? O sea, son personajes que sí empiezan muy heridos y que lo que están buscando es encontrar la manera de cerrar esas heridas con mayor o menor suerte, ¿no?
Sí, pero fíjate, esto que dices ahora me llama la atención, porque yo creo, por lo menos, digamos, como mi generación, los escritores de mi generación, tuvimos que empezar a lidiar, yo no soy escritora, pero tuvimos que empezar a lidiar con la violencia, digamos, de una manera mucho más cruda, ¿no? Era ponerla sobre la mesa. Incluso pienso en el periodismo mismo, donde de repente era hablar de la violencia en sí misma, porque era algo que choqueaba tanto, y no me refiero solo a la violencia, digamos, criminal, sino incluso las violencias internas, las violencias sociales y demás. Y yo tengo la impresión, ahora sin caer en el cliché de la generación, pero que sí, a ustedes están encontrando una manera en donde dan por sentado que la violencia ya está, evidentemente encontramos esa violencia, pero también la necesidad de poder hablar más allá de ella. Creo que ahí sí noto yo un cambio de mirada, otra vez no quiero caer en el cliché de los años, pero sí creo que hay un cambio de mirada de esto, de incluso humanizar las propias tragedias, ¿no?
Sí, yo creo que hasta eso está un tanto dividido. O sea, hay escritores y escritoras, especialmente bastantes escritoras, que escriben de violencia con esa misma crudeza y esa misma explicitez, porque pues sigue siendo importante visibilizarlo y de alguna manera desde ahí complejizar nuestra realidad, ¿no? Pero luego también, como dices, hay algunos otros que nos interesa tratar de hablarlo desde otro lado. Yo siempre digo que esta es una novela de violencia íntima, ¿no? Es
sí,
una novela
exacto.
de esas cosas que son a veces tan sutiles que parecería que no son parte del ecosistema de la violencia, pero al final son la fundación, es lo fundacional, ¿no? Es lo que nos rompió en algún momento de nuestra vida y que seguimos replicando hacia adentro y hacia afuera. Y eso también me interesaba muchísimo explorarlo, ¿no? Cómo estos personajes Están haciendo que gente a su alrededor, sin deberla ni temerla, la pague, porque no porque quieran, no porque sean malos, no porque sean malas, sino porque simplemente las heridas son eso, son sí. Eso que sale en todas direcciones y que salpica al pobre diablo que va caminando a tu lado en la sí. Calle, ¿no? O sea, aunque no tenga nada que ver y que no haya sido... lo está pagando sí. Por otra cosa, ¿no?
Bueno, estoy platicando con Aura García Junco con este libro Mar de Piedra. Y decías la calle Madero en la Ciudad de México. ¿La Ciudad de México como personaje, Aura, te hace sentido?
Sí, es mi ciudad. Finalmente es la ciudad en la que he caminado calles, me he perdido, me han asaltado, todas las cosas.
Todo lo que nos
todo
pasa.
Todo lo que pasa en la Ciudad de México. La Avenida Madero en particular. Bueno, yo soy de Gustavo Madero, soy muy del norte de la ciudad. Ajá. Entonces, los lugares a donde yo me iba a refugiar por diversión era el centro. Hasta ahí llegaba yo, Coyoacán, ya me quedaba demasiado sí. Lejos. La Condesa era muy fresa. O sea, realmente para mí el centro era el lugar donde yo pasaba... pues los fines de semana, caminé Madero muchas veces. Entonces, como que hablar de estos lugares desde la literatura, y especialmente lo que te permite la ciencia ficción es repensar o reimaginar los lugares tan conocidos, ¿no? Me encantó la idea de pensar en una geografía alterna de la Ciudad de México, que es lo que pasa cuando aparecen las estatuas en Madero. Uh-huh. En el libro de lo que se habla es que se muere el centro. Y este lugar tan concurrido sí, es que el centro... deja de ser este lugar de risas y se vuelve un lugar de decadencia.
Sí.
Y eso me parece, como una persona que ha estado ahí tanto, acongojonante. O sea, ni siquiera sé si existe esta palabra, pero
no
sí,
importa.
Es eso, esa es la emoción que me transmite. Ajá,
sí. No, sí. Y coincido plenamente. Yo también soy muy del centro desde muy chiquita. Siempre me llevaba, sobre todo mi mamá, mi abuela en su momento, mi papá mismo. Y entonces el centro me es muy familiar, pero también coincido con los que viven, por ejemplo, en el centro desde hace mucho tiempo, que te dicen, cada quien tiene un centro en su cabeza, un centro de la Ciudad de México en su cabeza y en su corazón. Y lo que dices de las calles como Madero es esa. De repente puede ser el bullicio, de repente se apaga y hay otra cosa ahí. Hay una especie así como de decadencia, luego hay mucha soledad, y luego hay mucha gente otra vez. Coincido plenamente contigo y qué bueno además que lo tengas así de claro. Ahora, rápidamente cuéntanos, ¿cómo escribes? ¿Qué tienes alguna rutina? ¿Tienes alguna forma preferida de escribir? ¿O cómo vaya saliendo? ¿Cómo le haces?
Bueno, pues como casi todos los escritores y las escritoras, les robo el tiempo a las cosas que sí me dan de comer. entonces es muy variable, me tengo que adaptar mucho a lo que estoy haciendo. Por muchos años tenía trabajos de tiempísimo completo y lo que hacía era... escribir media hora al día de lunes a viernes, ponía un reloj de arena que me encanta hacerle ahí al show de ajá, la escritura, sí. Y con media hora al día pues sí, parece que no es nada, pero sí acabas con la constancia y con tener la idea presente todo el tiempo haciendo eso, claro. Haciendo algo, ¿no? Y actualmente creo que escribo un poco por temporadas,
ya.
Trabajo de guionista, entonces es un trabajo muy demandante creativamente y de repente... siento que me exprime sí. Como esponja, pero intento tener largos bloques de escritura y más bien escribo cuando tengo algo que escribir, no soy tanto...
No es obligado, digamos.
Sí, no, hay muchos escritores que dicen, no, es que si te sientes a escribir diario, algo sale, y sí, sin duda, pero yo no tengo ese impulso, yo más bien me siento cuando quiero escribir algo
ya. Y
así me funciona y sigo haciendo lo del reloj de arena, lo recomiendo, recomiendo los rituales en general, no el reloj necesariamente,
pero
algunos, un ritual.
Sí. Me encanta. Es Aura García Junco, el libro se llama Mar de Piedra. Gracias, querida Aura.
Muchas gracias a ti.
Así las cosas. Soy